Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Son las 3. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero hasta las 4 y media de la tarde con toda la información del mundo del deporte en esta jornada ya de martes 24 de septiembre, donde sigue coleando y de qué manera la rueda de prensa ofrecida ayer por el responsable de los servicios jurídicos del Málaga, Joaquín Jofre, y el director deportivo de la entidad, de José Luis Pérez Caminero. Y hay muchos matices, hay muchas aristas en esa rueda de prensa. Y sobre todo, yo creo que el denominador común que tenemos todos es preocupación máxima. Preocupación al extremo de la realidad, de la situación que vive el Málaga Club de Fútbol. Y sobre todo la palabra incertidumbre que está rodeando a la actualidad del Málaga Club de Fútbol. Hoy nos visita Daniel Pastor. Yo creo que decir Daniel Pastor en Málaga es prácticamente una seguridad de una persona que ha trabajado para el Málaga Club de Fútbol y que ha velado porque el Málaga fuera viable en una situación extrema. Pues hoy nos va a visitar Daniel Pastor, pues para decirnos qué le parece esta situación y sobre todo si este Málaga es viable o no es viable y si de una vez por todas Altani tiene que salir o puede salir legalmente del Málaga Club de Fútbol. Enseguida vamos a estar con Daniel Pastor, como digo, muchas cosas nos tiene que contar y a ver si nos puede aclarar y darnos algún viso de esperanza, ¿no?, en esta situación tan dramática que vive nuestro querido Málaga Club de Fútbol. Hay movimiento en las instituciones, ahora te vamos a contar lo que ha sucedido en el Ayuntamiento de Málaga. Hay que hablar de baloncesto. Unicaja pone rumbo hacia Barcelona, hacia Manresa, donde mañana ya debuta en la Liga ACB, y muchas cosas del mundo del polideportivo. Así que te doy la bienvenida y vamos con esos titulares de esta jornada de martes. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Bueno, había dado hoy moción en el Ayuntamiento de Málaga, ¿no?
Sí, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, va a llevar a pleno una moción sobre la grave crisis institucional del club malaguista. En una nota pública del Grupo Popular anuncian que la ciudad ha cobrado un protagonismo no muy positivo en estos días en el ámbito deportivo y le pide al Málaga transparencia y que cumpla al máximo el plan de viabilidad impuesto por la Liga. El alcalde entiende que el club debe rescatarse antes de que entre en un proceso prácticamente irreversible.
Planteamos, y por cierto, llevamos una moción a este pleno próximo, una moción ordinaria del grupo nuestro, Grupo Popular, donde queremos un pronunciamiento que va a ser, lógicamente compartimos todo, ¿no?, de preocupación por este tema y también de compromiso de colaboración municipal en todo lo que sea posible por nosotros, pero pidiendo la máxima transparencia al club respecto a este tema. Y lógicamente el compromiso de estar en el seguimiento, que ya hablamos con Javier Teva la semana pasada, como sabe, el viernes y el sábado, el seguimiento de lo que la Liga vaya haciendo. Yo confío mucho en el papel que la Liga tiene en esta materia y de seguir confiando, en principio, en el sentido de responsabilidad que los propietarios del club deben de tener para que el club no entre en situación de riesgo irreversible, ¿me entiende usted lo que quiero decir, no? Sino que el club sobreviva y sobreviva bien, y es a la altura. Y un día no muy lejano, Málaga tenga un club en primera división como corresponde a una ciudad que es de primera división y con una afición también de primera división.
Dentro de esa moción no hay ninguna medida concreta más allá que el apoyo. Luego te la vamos a leer íntegra. La rueda de prensa de ayer de Caminero y de Jofre ha confundido aún más al malaguismo, y en donde no se arrojó la luz suficiente sobre lo ocurrido durante el mercado de fichaje, ni se ha aclarado ninguna medida concreta del plan de viabilidad que expuso el club malaguista a la Liga el pasado jueves en la reunión mantenida con Javier Tebas en Madrid. Al menos sí ya se concreta que desde dentro se habla de peligro real en la entidad.
Si no se toma ninguna medida, que entiendo que es completamente absurdo en una empresa que tiene un déficit, no tomar ninguna medida es absurdo. Sí, pues tenemos un déficit, es la realidad. Peligro hay, como en cualquier empresa. Si tus ingresos se reducen por lo que sea, tienes peligro en una empresa, pero tendrás que o aumentar los ingresos o reducir los gastos, y es en lo que se está haciendo. ¿Se puede salir de esta situación? Se puede salir de esta situación. Si no hacemos nada, obviamente, pues hay un peligro, pero estamos haciendo cosas, estamos trabajando, planteando opciones, y el Consejo de Administración está trabajando y sus asesores para plantear esas opciones.
Y a perro flaco, Emilio, todo le son pulgas. Porque el virus FIFA volverá de nuevo a atacar al Málaga. ¿Y de qué manera? Para la jornada número 11 del 12 de octubre, los de Víctor Sánchez del Amo recibirán al Cádiz en el Derbi Andaluz. Pues bien, en ese próximo parón no para la segunda edición, continúa. Pues bien, Lorenzo González ha sido hoy llamado por la Suiza Sub-20 para jugar dos amistosos. Pues bien, baja Lorenzo González. Si Marruecos llama a Munir, como parece probable, si Venezuela llama a Mikel y a Juanpi, y Sadiku y Keidibare van con Albania, Víctor va a tener tan solo 12 profesionales. Y ojo, que pueden ser 11 si Dani Pacheco no se recupera para ese partido. Emilio, un drama absoluto.
Bueno, pues esa es la situación en el Málaga. En baloncesto se acaba ya la pretemporada y el nuevo Unicaja comienza la competición oficial. El equipo debuta este miércoles a las 8 en el Nou Congost ante el Baxi Manresa. Ha sido, como bien saben, una pretemporada típica. De los 6 partidos disputados, solo en uno estuvo toda la plantilla a las órdenes de Luis Casimiro. El balance de resultados tampoco ha sido muy esperanzador. Solo una victoria y 5 derrotas. Las 7 caras nuevas del equipo tendrán que acoplarse a la competición lo antes posible y con la competición en marcha. Casimiro dice que está contento como está respondiendo la plantilla y que la competición pondrá Unicaja en su lugar.
Bueno, yo creo que es muy pronto todavía para hacer un análisis muy profundo. Estamos conociéndonos, estamos conociendo al equipo, sin definir todavía mucho los roles. Entonces, bueno, yo creo que todavía lo que nos va a hacer crecer y saber dónde estamos es la propia competición, o sea, teniendo en cuenta que el equipo hace 5 días que está junto, que ha entrenado 4 veces y ha jugado 2 partidos, pues creo que lo que realmente nos va a hacer crecer, nos va a dar una situación real de lo que es equipo, es la propia competición. Hasta ahora la pretemporada pues ha servido para hacer trabajo, para ir saber un poco por dónde vamos, pero yo creo que la propia competición.
Bueno, pues eso es lo que dice Luis Casimiro. Y ojito, maratón de partidos para el Unicaja de Málaga para empezar esta competición. Mañana debutan en Manresa y les va a llevar a jugar hasta 11 partidos. En 36 días sumamos 11 partidos, 5 de Eurocup y 6 de Liga ACB. Rubén Guerrero, el techo marbellí, dice que hay ganas de empezar ya la competición.
Sí, sí, por fin ya hemos dejado atrás la pretemporada. Y bueno, ahora empieza lo bonito para lo que estamos aquí. Bueno, bien, la vuelta a casa ya fue hace tiempo, pero bueno, con mucha ilusión de ya poder empezar desde el principio con el equipo y más metido en la dinámica de cómo va todo y bueno, con muchas ganas de empezar ya la liga.
Luego nos va a contar Rubén Guerrero un nuevo plan de físico que está llevando, porque cuando vino estaba súper tocho y ahora está un poquito más delgadito, más fino. Luego vamos a preguntarle. Por cierto, el partido de mañana, la vuelta del baloncesto, como siempre, te la va a llevar Cope más Málaga. Una hora de previo, desde las 7 vamos a estar contándote ese Manresa Unicaja y a partir de las 8 el partido íntegro entre el Baxi Manresa y el Unicaja. La cita mañana desde las 7 en la radio del básquet aquí en Cope más en Málaga. Y tras el parón en la Liga Iberdrola la pasada semana con motivo de la concentración objetivo 2021 de la selección española, la competición continúa parada esta semana, ya que en estos momentos para las selecciones absolutas hay 3 jugadores del Clínica Rincón Costa del Sol de Málaga que acuden con sus combinados nacionales. Estamos hablando de balonmano femenino. Sole López, después de haber estado la semana anterior en el objetivo 2021 junto con sus compañeras de equipo Estela Doiro y Paula García.
Y una acción muy buena para terminar del Club Balonmano Ciudad de Málaga y la Escuela Deportiva Fundación Victoria, en colaboración con la Asociación Síndrome de Down y la Fundación Unicaja, van a poner en marcha de nuevo un año más, el próximo mes de octubre y por segundo año consecutivo, un taller de balonmano, Emilio, destinado a chicos y chicas con síndrome de Down. Van a ensayar, van a entrenar todos los viernes una hora de 6 a 7.
Bueno, iniciativa la del Ciudad de Málaga, en equipo que está en la división de plata del balonmano nacional y que el pasado fin de semana en Gerona conseguía su primera victoria de la temporada. 3:09 de la tarde, estás escuchando como siempre la mejor sintonía del deporte de Málaga, estás escuchando Deportes Cope más Málaga. Alto en el camino, vamos contigo y las redes sociales y luego con el hombre del día hoy en la cadena Cope con Daniel Pastor.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 7 de la tarde, Baxi Manresa, Unicaja. Síguelo en Cope más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Casierra Nevada, Electrolíder, Credialpes, Centro Comercial Rosaleda, Tesesa y Restaurante Verum.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Casi 10 minutos sobre las 3 de la tarde. Venga, me voy contigo y con las redes sociales. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. ¿Qué tema proponemos hoy, Javi?
Bueno, pues Emilio, estamos preguntando, ¿crees que Altani se va a pronunciar para bien o para mal sobre el plan de viabilidad impuesto por la Liga? Ese plan que ya saben ustedes que ayer contaba Jofre que se va a poner de forma y manera urgente. ¿Crees que el jeque, el presidente, va a invertir o va a dejar morir al club si no hace nada? Hay muchísimas respuestas. Dice José, es verdad que después del partido del Mirandés se fueron a Madrid y volvieron el otro día en Aves, y es verdad, si no creo que se ahorren dinero. Ale dice, yo la verdad que viendo y leyendo la situación me espero lo peor, además de que la cosa en lo deportivo pinta mal por motivos obvios. En lo extradeportivo, con este presidente que está dejando morir el club, invertir de su bolsillo, podrían invertir en clases de castellano. Otro, dice por aquí, Edu, dice, ¿y por qué se habla tanto de que devuelva el jeque y no se bajen el sueldo otros? Hay en gastos de sueldos casi 8 millones de euros. Escuche, que sí, que jugadores, que sí el jeque, pero nadie le pregunta a Caminero y a Jofre qué es lo que ellos se van a quitar. Manuel dice, yo creo que pidiera otro préstamo personal al Málaga, sino al tiempo. Mario dice, no se pronunciará más allá de algún tuit diciendo que lo mejor está por llegar. No invertirá, dejo de hacerlo hace muchos años. Si la justicia no resuelve pronto lo de las acciones y sigue teniendo el control del club, tenemos el futuro muy turbio. Jorge dice, no solo no lo creo, sino que creo que Blue Bay tampoco. Por eso no presiona para que las decisiones judiciales se esclarezcan. Blue Bay ganará en los juzgados deuda. El Málaga no tiene patrimonio ni de jugadores, ni estadio, ni ningún triste terreno que recalificar. Malaguista dice, ayer se dijo claro, si no se hace nada desaparecemos. Si 24 horas después de oír esto no ha renunciado a su sueldo ni devuelto el crédito, creo que seremos el único equipo en desaparecer dos veces, al menos en tan poco tiempo. Jesús dice, si es primero de mes, sí, que es cuando tiene datos en el móvil y puede conectarse a la red de datos. Chanquitito dice, nada de nada. ¿De verdad puede haber alguien que tenga la más mínima esperanza de que este individuo haga algo? Mientras se pueda llevar un euro, ahí estará. La única solución, que la sentencia del juez le quite el poder. Si no, estamos muertos. ¡Qué impotencia! ¡Qué dolor! Juan Alejo, permíteme la expresión porque es muy andaluza, pero hay que decirla. Dice, se resume en 6 palabras muy duras. Le importa un carajo al club. Ni invertirá ni se pronunciará. Está cumpliendo los plazos que le marcó Shatab. Estrujarlo hasta hacerlo desaparecer. Muy triste todo esto y cómo duele. Tuzi Irineo dice, nos va a dejar morir. Juan Luis dice, ¿qué dinero va a poner si en cuanto salga lo de Blue Bay va a tener que claudicar? Dice, de hacer nada, cero patatero. Está poniéndole velas al boleto de los euromillones. Emilio, la gente está ya desesperada.
Sí. Había un tuit que decía que podía ser el único club en desaparecer dos veces en tan poco tiempo. Hay clubes que han pasado por esto más veces. Recuerdo el Burgos, recuerdo el Mérida, el propio Lucero, que está en situación o en una división mucho más inferior, pero las malas gestiones al final se pagan. Ojalá no tengamos que hablar de una segunda desaparición, porque yo no quiero ni inventar esa palabra. 3:13 de la tarde. ¿Y tú qué crees con este plan de viabilidad? ¿Que Altani lo va a ejecutar, que no lo va a ejecutar? Como siempre, tienes nuestras redes sociales para expresarte.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:13 de la tarde, hacemos un mínimo alto en el camino y a vuelta de pausa vamos con la última, la del Málaga Club de Fútbol, hoy con nuestro invitado especial, con Daniel Pastor.
Solo cuando cada mango está hecho todo un mango, es recogido y reconocido con la etiqueta Trops. Así sabrás que es de Málaga, es de temporada y está...
¡Wow!
Mango Trops, el mango más mango.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
¡Atención! En Don Dormilón, hasta un 70% de descuento en colchones, canapés, ropa de hogar, financiación hasta 1.000 euros y paga en 12 meses. Sin nómina ni papeleo. Tiendas Don Dormilón. En Centro Comercial Rosaleda, La Trocha y Los Patios.
Descubre Porcelanosa. Innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 20 de septiembre al 5 de octubre podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
Visite nuestras tiendas de Málaga y Marbella.
Venga, vamos con la última, la del Málaga Club de Fútbol, que evidentemente pasa por la rueda de prensa que vimos en el día de ayer, con esa comparecencia de Joaquín Jofre, el responsable de los servicios jurídicos del Málaga, del director deportivo José Luis Pérez Caminero. Y evidentemente hay muchas cuestiones que hay encima de la mesa, porque, como decíamos al principio, lejos de apaciguarse las aguas, yo creo que incluso están hasta un poquito más agitadas y más revueltas. Y hoy es un placer que esté con nosotros para, no sé, el que interpreta de todo esto, porque es un hombre que tiene muchísima experiencia. Ha trabajado también para el Málaga en una situación, pues no sé si similar o no, ahora me lo va a aclarar, pero también una situación bastante extrema, la que vivimos hace ya unos años en el Málaga Club de Fútbol, y hombre que evidentemente conoce la legalidad a pies juntillas. Tiene su bufete de abogados, Daniel Pastor y Asociados, y su nombre es Daniel Pastor. Daniel, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Pues nada, otra vez aquí en COPE.
En la trinchera, ¿eh?
En la trinchera.
Daniel, vamos a escuchar, vamos a empezar a poniendo a todo el mundo de antecedentes y vamos a empezar escuchando al responsable de los servicios jurídicos del Málaga, que ha sido el manager general de facto, aunque no ha tenido ese nombre y ese cargo nominativo, hablando precisamente, en primer lugar, de las soluciones del plan que tiene que tener el Málaga de Fútbol para sobrevivir.
Sin poder dar datos, nosotros llevamos trabajando desde hace mucho tiempo, desde la temporada pasada, en una serie de acciones para el supuesto de que el club no ascendiese a Primera División, que era lo que todos queríamos, y siempre habíamos trabajado en esa opción. Y obviamente, pues, sin entrar en detalles, pues hay que incrementar los ingresos y hay que reducir los gastos, como cualquier empresa que tiene problemas financieros.
Eso es obvio, Daniel, eso lo entiende hasta un niño de 3 años.
Normal,
¿no?
Eso pasaría en mi casa, en la tuya y en la de cualquiera.
Sí, sí, es una obviedad, pero bueno, por lo menos yo creo que ayer lo que se hizo ya es el reconocimiento.
Siguiente corte de Joaquín Jofre, hablando precisamente de qué hay que hacer.
Si no se toma ninguna medida, que entiendo que es completamente absurdo, en una empresa que tiene un déficit no tomar ninguna medida es absurdo, sí, pues tenemos un déficit, es la realidad. Pero trabajamos todos los días y creemos que se puede trabajar en tomar decisiones para que ese déficit sea cero. Entonces, el club tenga supervivencia.
O sea que, ¿hay peligro o no?
Peligro hay, como en cualquier empresa. Si tus ingresos se reducen por lo que sea, tienes peligro en una empresa, pero tendrás que o aumentar los ingresos o reducirlo. Los gastos, y es en lo que se está haciendo. ¿Se puede salir de esta situación? Se puede salir de esta situación. Si no hacemos nada, obviamente, pues hay un peligro, pero estamos haciendo cosas, estamos trabajando, planteando opciones, y el Consejo de Administración está trabajando y sus asesores para plantear esas opciones.
¿Y cómo se puede salir de esto? Que el jeque y sus hijos se bajen el sueldo, ampliación de capital, venta de jugadores, expediente de regulación de empleo. A ver qué solución da Jofre.
En cuanto a la cifra, ha salido muchas cifras en medio, de hecho han dicho aquí una cifra ahora mismo, pero yo no creo que sea oportuno decir, porque también la cifra se puede cambiar en función de si queremos únicamente afrontar una serie de pagos o afrontar todos los pagos y el resto diferirlo. Entonces, dar una cifra exacta yo creo que no es oportuno. En cuanto a las medidas, tampoco hace falta entrar en detalles, pero sí, pues qué ingresos podemos incrementar del club. Yo creo que todos lo sabemos. ¿Qué costes podemos disminuir en el club? Creo que todos lo sabemos, no hace falta que lo diga cualquiera. Cualquier persona es consciente de eso, en el Málaga Club de Fútbol o en otra empresa. Cualquier serie de medidas que supongan reducción de costes va a ayudar, igual que cualquier serie de medidas. Si reducimos costes de cualquier tontería del catering, pues también ayuda, ¿vale? No te vas a basar en eso, pero cualquier reducción, y habrá que hacer una reducción en distintos aspectos, pues va a ayudar a solucionar la situación. Igual que aumentar ingresos en cualquiera de las áreas de ingresos del club. No, obviamente no, te lo he dicho como ejemplo. Pues eso se puede. Hay una serie de medidas, pero al final yo no creo que yo sea la persona que tenga que decir esas medidas, porque es una cosa que se ha planteado, pero insisto que esto ya se planteó hace tiempo. Pero una ampliación de capital es una solución, hay muchas soluciones. cualquier solución. Inversión de propiedades es una solución, reducción de costes en cualquier aspecto es una solución.
¿Cómo hablar? Eso sería lo normal.
Claro, ¿cómo hablar y no decir absolutamente nada? Daniel, cuando escuchas a Joaquín, ¿qué piensas?
Pues mira, cuando escucho a Joaquín, estaba recordando el periodo concursal. Y lo recuerdo con nostalgia en la transparencia. En la época que planteamos nosotros el informe de la situación económica del juzgado, la actuación del magistrado juez fue ante la pregunta nuestra, es decir, enviarle a todos los medios de comunicación el informe. Allí había ruedas de prensa continuas. Salíamos en los medios permanentemente. Y los medios hicieron una gran labor para que el Málaga siguiera, porque fue una unión de todos.
Transparencia del mensaje.
Málaga estaba económicamente mal, nos sentamos, almorzamos juntos, contamos, y se hizo una línea para salvar el club. Y ahí salió. Ahora, la situación de ayer es un paripé. Pedirle a dos empleados, que lo que tienen es miedo, por supuesto, de trabajo, que salgan a dar la cara por las decisiones que tiene que tomar la propiedad. Cuando además había uno de los consejeros, al menos parece, en Málaga. Es que eso es impresentable. Sencillamente, una falta de respeto a todos. Los compañeros de los medios que estuvisteis allí, la afición, que la situación hoy lo que ven los titulares es, como ya se ha dicho en esta emisora, y hemos ido avisando, por lo menos todos ya están alineados en esta posición, es que el Málaga en el próximo trimestre puede tender al descenso administrativo a segunda vez. Y simplemente lo que se está haciendo por la Liga es el cumplimiento legal. La reunión del sábado de instituciones, que me parece espectacular que se hayan sentado con la invitación a los accionistas minoritarios, es verdad que he hecho de menos que no se haya invitado a los empresarios. Porque al final, si alguien va a venir a solucionar el problema y poner dinero, deberían ser los empresarios. Más con una persona del relieve que tiene nuestro presidente de empresarios en Málaga, en Andalucía y en la COE, que es vicepresidente. Pero en fin.
Hablamos de González de Lara.
Sí, yo creo que es lógico sí. que la representación empresarial en una toma de contacto hubiera estado. ¿Qué es lo que yo veo como una deriva peligrosa? Incluso declaraciones de ayer de responsables importantes, que se espera la voluntad de Altani. Entonces, yo creo que la voluntad de Altani, los que conocemos a Altani, la familia y hemos trabajado dentro del club, sabemos que no existe ninguna voluntad de él ni informar, de hecho no compareció a la reunión, ni por videoconferencia, sus asesores, que no sabemos dónde están, no sé, ¿cómo no le informa? Oye, sería bueno que al menos tengan la deferencia de sentarte con las organizaciones políticas que gobiernan Andalucía y la provincia de Málaga, por respeto. Entonces, si lo que estamos esperando es que nos vaya a comunicar el plan de viabilidad, cómo va resolviendo, estamos perdiendo el tiempo. Y no hay tiempo. Él no va a comunicar nada, ni sus asesores.
Daniel, por lo tanto, la única oportunidad que tiene el Málaga es que Altani diera ese paso al lado, que vendiera o que dejara gestionar a otras personas.
Es que no lo va a hacer.
Lo de gestionar, seguro que no lo va a hacer. Lo de dar un paso al lado está por ver por el tema judicial. Pero legalmente, de esto hemos hablado varias veces, Daniel, y sobre todo recuerdo la temporada pasada también que hubo entre mayo y junio, acuérdate del desconcierto, de que no se tomaban decisiones, de que se proponían cosas y todas eran tumbadas, se echaba el tiempo encima, desde abril que había descendido el Málaga, se hizo incluso por parte de los minoritarios un tema judicial, a ver si se podía inhabilitar y demás historias. Ahora que la situación es incluso más grave, ¿hay alguna forma legal, o bien de que este hombre sea inhabilitado, o bien que este hombre actúe en el club con responsabilidad?
Sí, hay una forma legal, a mi juicio. Yo llevo ya tiempo trabajando en ella, incluso hace un año, por encargo a Confederación
de Empresarios. Estamos hablando de un hombre que tiene el 97% de acciones de esta sociedad.
Sí, pero yo cuando escucho pues esas cuestiones, oiga, es que esto es una sociedad privada y entonces yo no puedo entrar. Bueno, hay mecanismos. Primero, entre otras cosas, es que no tienes liquidez y, por tanto, tus acreedores tienen mucho que decir. Acreedores privados e instituciones. Pues las instituciones, con que solo sacaran las facturas que hay pendientes de pago, ya algo podrían hacer. Buscar colaboración con Hacienda Pública y la Seguridad Social. Es decir, ahí la administración, que son las instituciones públicas, tienen mucho que hacer. Y decir, y en un mes probablemente se le podría sustituir en la gestión al TANI. Sería ya un paso importante. Por otro lado, mientras se busca un empresario, el ayuntamiento o instituciones públicas pueden avalar las cantidades que estamos hablando, son 5, 6, 7 millones de euros, y que alguna entidad financiera sea la que desembolse transitoriamente. Todo eso mientras buscamos un empresario. Por eso decía que es importante.
Que parece que lo hay, que lo ha dicho el alcalde públicamente.
Bueno, lo que pasa, yo he estado en algunas conversaciones, dudo hoy que haya ningún empresario con el problema con Blue Bay, la gestión actual, y sin hacer una due diligence y conocer qué está pasando en el Málaga, que haga una oferta. Otra cosa será, hola, podría tener interés. De esos conocemos todos varios, pero estamos en otro punto. Las instituciones públicas, a mi juicio, pueden salvar el club. Y además ahora no se requiere ni a los accionistas minoritarios, con todo el respeto y la admiración, porque son los únicos que están dando paso, ni a Blue Bay, que está inmerso en un pleito que se alarga, pues porque el jeque quiere que esto vaya a fuego lento, ni con Altani. Entonces es un tema donde yo creo que las instituciones públicas deben dar el paso al frente. Si no saben la metodología, ya lo sabéis, lo hemos dicho muchas veces, la Confederación de Empresarios el año pasado se puso a su disposición, y en este encargo que estoy yo trabajando con ellos, estamos a disposición de explicarles cómo creemos que debería ser el proceso, pero por favor, que lo hagan ya, porque la Liga de Fútbol Profesional tiene un reglamento y tiene unos estatutos. No hay que saber ciencia infusa. Lo único que se está haciendo es aplicar. Primera aplicación que la ley dice es una medida cautelar de no permitir inscripciones de jugadores. Ya la ha aplicado.
Ya la ha aplicado, correcto.
¿Cuál es la siguiente? En el segundo tramo, que será, los estados intermedios son trimestrales. 31 de diciembre hay que informar en enero. Pues el siguiente paso es una propuesta de multa entre 180.000 y 300.000 euros a graduar por la liga. Siguiente paso, inhabilitación para un año para acudir a la ventana de fichaje. Cuarto paso, descenso administrativo. Entonces, la liga puede tener muy buenas intenciones de ayudar, pero hay que pensar que a lo mejor Teruel, si ve que el Málaga está en esa situación y está incumpliendo el reglamento y el estatuto de la liga, llame a la liga y le diga, esta plaza la quiero yo, porque el Málaga Club de Fútbol está incumpliendo.
Y yo estoy cumpliendo.
Y yo estoy cumpliendo, correcto.
Porque además la liga emite unos informes con una certificación.
Y porque la liga está en su derecho, porque está aplicando la ley. Y Tebas va a aplicarle la ley al Málaga.
Evidentemente. Cuando ayer Joaquín Jofre, al que yo por lo menos le alabo la voluntad de quedarse, es que es bueno que haya alguien en el club hoy. Si no, esto sería el absoluto caos. Alguien que conozca, estuvo el otro día en la liga. Es verdad que tiene las críticas, pero es verdad que él manifestó dos cosas que a mí me parecieron relevantes. La primera, que compareció obligado. Dijo, no es que nunca has acudido. Dice, ni hubiera acudido salvo que me obligue el jefe. La segunda fue más importante, que dijo que si devolvieran el préstamo de 4,5 y se quitaran el sueldo de 1,4, se ayudaría muchísimo a arreglar la cuestión económica. Y es verdad. Claro, cuando uno ahora escucha que lo que se plantea es un ERE a los trabajadores, pues sí, es verdad que el tamaño es muy elevado.
Está sobredimensionado.
Pero es que no da tiempo. Volvemos al tema del tiempo. Si tú ahora planteas un expediente de regulación de empleo, tiene que haber una negociación con el comité de empresa, los sindicatos. manifestaciones porque están defendiendo su puesto de trabajo, pero es que posteriormente, y un ERE puede tardar 3, 4 o 5 meses en resolverse. Por tanto, pasamos la ventana de diciembre. Y además, hay que pagar la indemnización por despido, lo cual es mayor gasto en la ventana de este año. Habría que esperar al mes de junio y cuando ya hubiera alguien que se va a hacer cargo del club, que con el modelo que quiera, diseñe qué personas sobran de la estructura o no. Lo que parece increíble es que la propiedad no devuelva el préstamo, mantenga los salarios y que todo lo quiera arreglar creando otro cisma social despidiendo a los empleados del club. En fin, esto no tiene ni pies ni cabeza.
Y Daniel, con lo que decías al principio de las administraciones, de los acreedores, de las empresas, ¿eso tiene que pasar un trámite judicial? Porque estamos viendo, por ejemplo, todo lo que se está demorando en el caso de Blue Bay, que estamos todavía esperando a 24 de septiembre una aclaratoria desde el mes de junio.
Sí, pero este trámite judicial es inminente. Es presentar la documentación y cesar al consejo en la administración.
¿Pero quién lo cesa? ¿Quién lo pide?
Lo cesará, en su caso, los magistrados.
O sea, un juez puede sacar al Tani del club.
Por supuesto.
Y habría una intervención judicial transitoria hasta que otra persona se hiciera cargo del club, de la deuda y...
Efectivamente. Yo creo que la intervención de las instituciones en este caso es decisivo porque ellos tienen acceso a todo. Es decir, un particular no va a llegar a la agencia tributaria, oye, enviarme el certificado de tal, ni una negociación. Las certificaciones de deudas con las administraciones públicas, que normalmente nunca han entrado en el Málaga a exigirle el cobro,
claro.
Ahora sí pueden decir, oye, te exijo el cobro. Y luego algún otro tipo de actuaciones. Por ejemplo, a Fundación del Málaga. Yo ya mandé al ayuntamiento lo que yo entendía que era necesario un cambio, porque Arraijanal, que es donde está la cantera y futuro ingreso del Málaga, no está hecha. Claro, hay que decirle que primero ha incumplido la concesión, retirársela al menos con carácter provisional y decirle que la fundación tiene que estar mayoritariamente controlada por las instituciones públicas. En concreto por el Ayuntamiento de Málaga, igual que tienen la fundación del Museo Thyssen, etcétera. La cabeza visible es la baronesa, pero el control es del Ayuntamiento del Málaga. Con independencia de que esa fundación que controla el Ayuntamiento por los terrenos de Arraijanal cede los derechos de los jugadores que salgan a favor del Málaga Club de Fútbol para el negocio del Málaga. Pero me parece increíble que una fundación, donde además ellos ni han puesto ni terreno, ni un euro, esté gobernada por la familia Altani. O sea que aquí realmente es la ocasión de oro para tomar soluciones importantes.
Y Daniel, en todo este proceso, que estamos todavía aprendiendo el proceso judicial, ¿qué papel jugaría Blue Bay?
Ninguno.
Porque ellos están esperando coger su trozo del pastel. Bueno. Siguen agazapados, en segundo plano, sin decir absolutamente nada, cuando están viendo que su futuro patrimonio se viene a pique.
Bueno, en la solución que yo propongo no tienen papel, porque en realidad hoy ellos no son accionistas del Málaga.
Tienen están en un litigio.
Una sociedad que no es el Málaga, que está al margen, están en un litigio, tienen un pleito, probablemente cuando desestime el juez en primera instancia la aclaración que se ha pedido, no me cabe duda, en los temas judiciales todo es posible, pero no parece, podrán pedir una medida cautelar ante la audiencia provincial. Pero bueno, si ya hemos hecho una acción que aplique la medida cautelar, en todo caso a ellos les podría venir bien. Porque aquí el principal problema es no dejar que Altani siga gestionando. Entonces, si se llega más rápido de otra manera, tampoco perjudica a Blue Bay. Pero vamos, en mi planteamiento no estoy pensando en los beneficios de Blue Bay, porque tampoco Blue Bay, que yo sepa, ha puesto un euro en la causa del Málaga.
Ni ha demostrado absolutamente nada en todo este proceso.
En esto que está comentando Daniel sobre la acción que se quiere hacer con acreedores e intentar de que un juez verdaderamente saque al Tani del club en este tiempo récord en el que nos encontramos, ¿él puede recurrir eso?
Sí, él puede...
Porque el miedo existe de... A ver, venga, vale, perfecto. El juez dice que ok, va fuera y nos encontramos de nuevo con otra pelea judicial.
No, lo que pasa es que él lo puede recurrir, pero la medida se aplica desde que la acuerda el juez.
Ipso facto.
Y la resolución del recurso la aplica el mismo juez. O sea, que es un tema que valora el juez. Por tanto, tiene pocos visos de que prosperara. Tal. Y además, una cosa que hay que entender también, que los jueces están aquí.
Y ellos lo
también
ven.
Leen la prensa, escuchan, ven las situaciones. Claro, contar hoy en día que, mire usted, las administraciones o los acreedores están diciendo unas cosas disparatadas, pues yo soy un modelo de gestión,
Daniel,
pues complicado.
Y esa solución que avanzas aquí en la cadena COPE, las instituciones saben cómo funciona, saben lo que tienen que hacer, saben el paso que tienen que hacer. Ya, como bien decía el sábado, para ti es algo y un paso muy importante que se ha dado en la ciudad, en la provincia y en la región de Andalucía. Pero ellos saben exactamente el calado que puede tener esa actuación.
Bueno, yo este tema exclusivamente lo he hablado con uno de los representantes de esas instituciones, porque conoce bien el paño. Y ya está. Pero bueno, que disponible estamos para esto, igual que venimos aquí a la emisora a explicar un tema que nos parece grave, que el Málaga volviera a desaparecer, porque hay que recordar que en 25 años vivimos una desaparición, que sí, y además si uno coge hemeroteca era esto mismo. Vamos a hacer cosas, nos ruinimos las instituciones, un montón de empresarios, pero acabó llevándose la seguridad social, los únicos trofeos del Málaga, en una situación vergonzante para una ciudad. Yo esto en Sevilla no lo imagino. Pero es que 12 años después se encontró en un proceso concursal, como tú comentabas, mucho más complejo, pues estábamos hablando de 30 millones de euros de deuda. Bueno, en 2 años el equipo ascendió a primera división, pero había un modelo. Cuando se cuenta la rueda de prensa de ayer de Caminero, que es para mí la parte decepcionante, no la de Jofre, pues Jofre lanzó dos mensajes importantes. Pero que Caminero diga que él del tema económico no lo maneja. Sí. Yo recuerdo con Muñiz que era famosa la libreta, donde yo le dije, tienes para gastarte esto.
No, pero lo grave de Caminero, de ayer, que ayer contó y se quedó tan pancho, a nosotros nos dejó descolocado, porque yo no daba crédito a que el director deportivo dijera eso, que a 6 días del cierre del mercado tuviera conocimiento de que solo podía firmar jugadores de 80.000 euros.
A 6 días. ¿Eh?
A 6 días. Ya con Okazaki, con José Rodríguez, queriendo firmar al del Valencia.
A Medrán.
O sea, yéndose por los cerros de Úbeda. ¿Eso se sabe a 6 días? Es imposible.
Pero esa parte no me extraña en la actual propiedad. Yo esa parte la achaco a la propiedad cuando le dicen, oye, que no podemos jugar. Pero oiga, que a lo largo de el año pasado, que usted ya sabe esto, usted sabe los números y tienes que saber sumar y restar. Mira, si le doy de baja esto, hombre, desde luego el máster que él dice que tiene en reglamentación, digo que si yo fuera su profesor tenía un suspenso absoluto. Es decir, usted lo primero que tiene que decir al club es de cuánto dispongo, hablar con el entrenador también, qué quieres, qué equipo, y estos son mis números, y tener la lista de cada uno. Este tiene un sueldo de tal, le quedan tantos años. En fin, es una pequeña tablita en Excel que yo le recomiendo que en el próximo club, porque le vislumbro poco tiempo ya en este, la haga. Esto no es haber sido un gran futbolista, y lo de ayer es un pitorreo a la inteligencia de los que estabais allí.
Hay dos detalles que me llaman la atención. Uno, el contrato leonino de Alfred Ndiaye, que en la circunstancia en la que está el Málaga era inviable, ya no solo esta temporada, sino la anterior, tú puedes pelear por el ascenso, pero no con un jugador de 3 millones de euros con opción de compra obligatoria de 6. Y lo más grave de todo es que Ontiveros se vende por debajo de su cláusula. Por debajo de su cláusula. Ayer cuando yo le pregunto, pero vamos a ver, José Luis, a un Tibero se vende por 7 millones y medio, por 10, por 15, por un precio que hemos pactado con el Villarreal. Oiga, me está diciendo que lo has vendido, y me consta, que no lo quise ayer decir públicamente, pero me consta que se vende por mucho menos, porque la negociación estaba a la par de la de Alfred Ndiaye. Por eso yo creo que, como tú bien dices, la parte decepcionante fue la de Caminero. Por eso urge gestión.
Daniel,
yo considero que el problema del Málaga no es de dinero, es de gestión.
Cuando se produce un descenso, siempre es traumático, evidentemente, que se produzca un descenso, se produce esa famosa ayuda, ¿no?, de los 21 millones de euros, como gestor, como abogado. ¿Entiendes que en el Málaga no hubiera un plan A y un plan B? Es decir, yo puedo, evidentemente, dentro de ese dinero que voy a tener, apostar por ascender a primera división, pero oiga, que esto es deporte, no por tener los mejores jugadores, el mejor entrenador y la mejor afición, se va a ascender a primera división. ¿Se actuó con responsabilidad la temporada pasada en la gestión del Málaga Club de Fútbol? Porque de estos polvos vienen estos lodos, ¿no?
Hombre, para mí en absoluto. Yo la hubiera utilizado en 2 años y hubiera aprovechado para reestructurar todos los costes salariales, ajustar la plantilla. Lo que pasa es que hay cosas que dan un poco de coraje. Cuando nosotros llegamos, que tampoco conocíamos los clubes de fútbol, pero vimos los contratos, metimos una cláusula en todos con la situación de segunda división, y el jugador que no quería firmarla no se trajo. O sea, era una condición indispensable, porque tú no puedes mantener un contrato por alguien en segunda división con los mismos emolumentos que en primera, más ahora con la desproporción que se ha creado en ingresos a través de los derechos de televisión. Entonces, pues lo que estábamos hablando es un tema de gestión. Mire usted, todos los jugadores tienen que aceptar este modelo. Otra cosa que se impuso, mire usted, las comisiones de los intermediarios las liquida el jugador. Yo le pago un bruto y usted le paga la comisión a su representante. Entonces, todo eso se ha ido perdiendo en este modelo de los últimos 10 años.
Las comisiones las paga el Málaga, las actuales.
Bueno, sí, yo no digo que las pague el Málaga, pero en coste, pero que las liquide el jugador con su representante, que parece lo lógico. Oiga, yo le pago a usted
X
200.000 euros, que usted con su representante tiene el 10%, pues usted le paga los 20.000. Pero yo no sería el que mantuviera relación con el representante. Que eso no es la práctica en el fútbol, me da igual. Tengo que empezar a aplicarla, pues mi situación es la que es. Pero que ya se aplicó. No fue tan imposible. Es decir, que este modelo ya existe. En fin, yo, por lo de la declaración de ayer, este señor no puede ser director deportivo ni un minuto más. Él dice que no dimitirá. Pues muy bien, pues tendrá una indemnización, etcétera. Pero es que tú digas que no controlas la economía de los contratos, es mentira, porque a ti te dan una parte importantísima del presupuesto del club para que tú lo gestiones.
Exacto.
Serán en jugadores...
La más grande. La
20. Más grande.
Claro.
Pues como tú no vas a manejar altas, bajas, amortización y tal. Lo de los últimos 6 días ya me parece la locura habitual malaguista de última hora. Y ya, sobre todo, de la contratación de un jugador impuesto. Eso ya es la...
Él dijo ayer que lo de Benquemasa es un tema de club, que es un jugador del club y que, como tal, él lo tiene que aceptar. Una cosa, has estado varias veces con Altani, cara a cara, reuniéndote con él y demás. A día de hoy, ¿tú qué crees que este personaje piensa? ¿Qué se le pasa por la cabeza? Porque ayer, por cierto, manda a alguien de su entorno a que le tradujera en tiempo real la convocatoria de prensa. Por eso él pone ese tuit que no sé a dónde quería llegar.
Lo vuelvo a leer por si alguien se ha perdido. Todavía esperamos saber quién es la persona a la que siempre miente. Él es como el ángel, nunca comete errores, no quiere admitir el error, solo una vez dijo la verdad. ¿Creías que eso te ayudaría a mentir siempre a todos? Sé fuerte y di que me equivoco.
Eso lo hizo
Altani en plena
rueda de prensa, porque alguien de aquí, no sé, se lo estaba traduciendo y se lo estaba haciendo llegar. Este personaje ahora mismo, con toda esta presión y todo lo que se le va a venir encima, pues estoy seguro, ¿qué piensa? ¿Qué se le pasa por la cabeza? ¿Es un ser tan inerte? Porque hay gente que lo ha tratado y dice, sí, sí, esto y peor. O sea, ¿no tiene sangre en las venas? ¿No, no, no, no tiene dos dedos de frente? No,
no sé, yo diría que no tengo opinión, pues yo he escuchado tantas barbaridades, tantas insensateces desde que llegaron. Recordar que yo estuve en la operación de compraventa y cuando vino a Dallas Gaven, Me acuerdo de aquí, al principio fue un impacto como bienvenido Mr. Marshall, pero si recordáis, yo dimití. Nada más conocerlo, tuve dos reuniones y digo, este hombre nos lleva a la locura.
Bueno, Yasmín, por ejemplo...
Yasmín fue obligada, fue despedida, sí, a la primera de cambio, pero... porque no le pagaban. Y bueno, Fernández Monchón, que también es un abogado de contratada, sí, solvencia, que fue nombrado el director general, al poco tiempo también, bueno, se echó al lado.
Van saliendo, es decir, llegaron, echaron a todo el mundo en la fundación. Bueno, yo era el vicepresidente, no es que nos echaran. Dijimos, bueno, si no nos quieren, pero una gente... entre otros estaba Paco Martín Aguilar, gente del Málaga de toda vida, que era el sentido que tenía una fundación, que con pocos medios hicieron el museo. El museo del Málaga se hizo en la crisis de aquella época. O sea que lo que el Málaga le pasa es un modelo de gestión que es incapaz de gestionar, acreditado queda, que además no trabajan, pues verdad, es decir, los hijos no están habitualmente y luego no tienen conocimiento técnico, que no pasa nada, contrata a alguien, no pasa nada, tú no tienes por qué saber de fútbol, si lo que tienes es dinero, pero contrata a alguien. Pero hemos hecho el ridículo mundial con lo de Okazaki en toda la prensa deportiva, en fin, la imagen de Málaga está muy deteriorada.
Eso ha sido muy, muy, muy fuerte, la verdad que sí. Y entonces, en ese momento en el que nos encontramos, hay solución, es lo que estamos contando. Sí. Hay solución a tiempo.
Sí, sí, yo creo que hay solución.
Todo, inminente, Daniel, que tiene que ser ya, que no hay que esperar a noviembre, ni diciembre, que Lere ya se va de madre, que si se tuviera que hacer un proceso concursal también ya ha pasado de fecha, y la solución es la que tú nos has relatado a la perfección. Y falta precisamente que las administraciones, que ya son conscientes realmente del problema que hay, den ese paso hacia adelante y que en poco tiempo tengamos las noticias para que esta persona deje de estar al mando en el Málaga Club de Fútbol y otro tipo de persona se haga cargo de la gestión.
La jueza en este caso. La jueza también tiene mucho que decir.
Bueno, aquí la clave es lo que digan las instituciones públicas y cambien el chip. El chip es, hasta hoy... he tenido buena voluntad, me has insultado, porque decir, cómo ha tratado a nuestro máximo representante, que es el alcalde, a nuestra ciudad, que nuestra ciudad es de las más valoradas del mundo. La falta de respeto es enorme, es decirle, mire, hasta hoy hemos ido en esta línea, a partir de hoy vamos a ir a sacarle a usted de aquí. Ya veremos. Porque habrá piedras en el camino, pero todos unidos vamos a conseguir que salga. Eso sí, hay que acertar con el procedimiento.
Y está el procedimiento.
El procedimiento está claro. Daniel, que ha sido un placer que hayas estado con nosotros aquí hoy en Deportes Cope Málaga, de hablar de este tema tan escabroso y sobre todo aportarnos soluciones, ¿no? Porque es que tiene el 97% de las acciones, que es imposible echarlo. Métodos hay y ahora lo que hace falta es la voluntad. Daniel, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre.
Mínimo alto en el camino. Y hablamos de lo deportivo. Estamos a martes y no me ha hablado nada de que el Málaga juega el domingo contra el Sporting de Gijón, por ejemplo.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 7 de la tarde, Baxi Manresa, Unicaja. Síguelo en Cope más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Casierra Nevada, Electrolíder, Credialpes, Centro Comercial Rosaleda, Tesesa y Restaurante Verum.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 20 de septiembre al 5 de octubre podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
Visite nuestras tiendas de Málaga y Marbella.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
El 29 de septiembre ven a la Canguirra Málaga, una carrera para niños y adultos donde los perros son los auténticos protagonistas en el Parque Welling. Talleres, charlas y exhibiciones caninas. Inscríbete en la web canguirran.com. Organiza la Opinión de Málaga, Prensa Ibérica, Ayuntamiento de Málaga y Fundación Unicaja. Patrocina el Corte Inglés. Colabora Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga, Coca-Cola, Boomerang, Biopar Fuengirola, GoFit y Copyrap.
Véndeme este boli. Venga, véndemelo. ¿Por qué necesito este boli? Equipo, esta temporada que viene no es un boli que haya que vender. Tenemos que hacer lo que sea para petar el Carpena. Ese es nuestro objetivo. ¿Sí?
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 Ven al Unicaja desde 135 euros toda la temporada. Abónate en unicajabaloncesto.com.
10 para llegar a las 4 en punto de la tarde, pues intensa, ¿eh? La charla, la conversación.
Ha quedado claro muchas cosas, ¿eh?
Pues yo cuando me hablan de tantos temas jurídicos que...
No, pero ha dicho...
Me canso, Javi, porque claro, es tanta información. Me imagino que los oyentes al otro lado de la radio, del receptor, del móvil o de donde estén escuchando ahora la radio igual, ¿no? Es tanta intensidad, tanta información para intentar enterarte de toda esta nomenclatura que es este Málaga Club de Fútbol, que es tremendo, ¿eh?
Ha dejado la frase de la entrevista. Que hay una forma legal para sacar al TANE, que hay mecanismos, y el mecanismo es muy sencillo. Como no tiene liquidez, como no hay liquidez alguna, ni actuación, por tanto, esto derivará en deudas con acreedores privados, con las instituciones, seguridad social, y todos ellos tienen mucho que decir. En un mes se le podría sustituir, sacarlo al Consejo de Administración, las instituciones serían las que tomaran el control del club, en este caso, avalando con la cantidad necesaria, y esto evidentemente lo tiene que hacer un juez.
Así está la situación en el Málaga. En lo deportivo, el equipo esta tarde a las 6:30 empezará a preparar el partido frente al conjunto del Sporting de Gijón. Recuerda, domingo 12 del mediodía. Y que, ojo, porque se avecina en curva, Javi. Ha sido citado con la sub-20 de Suiza, sí. Lorenzo González, ¿no?
Sí, Lorenzo González lo ha llamado a la selección de Suiza. Él es hispano-suizo, pero va a jugar con la selección suiza.
Por cierto, algo que cuando se firmaron los tres jugadores, Sadiku, Benquemasa y Lorenzo, algo que muchos ya intuíamos que podía pasar. Tienes pocos jugadores y te traes a tres internacionales susceptibles de ser convocados por sus selecciones.
El primero es Lorenzo González, que va con la sub-20 de Suiza para jugar contra la República Checa el 10 de octubre y el domingo 13 contra Alemania. Estos son los dos partidos que va a jugar. Esto ya es seguro. Luego, está claro que Marruecos va a llamar a Munir. Está claro que Venezuela podría llamar a Mikel Villanueva y a Juan Piañor. Y Albania... es susceptible Sadiku, Armando Sadiku, que está jugando, que es titular, que está marcando goles.
Que ha metido un gol.
Que ha metido un gol. Es susceptible de ser llamado. Por tanto, con Keydy Vare, el Málaga se puede quedar, Emilio, con 12 profesionales para esa jornada. Que esa jornada es importante porque recibe al Cádiz en la Rosaleda.
Y rezando que antes de esa jornada nadie sea sancionado, rezando que nadie se lesione. Exacto. Y este tipo de circunstancias.
Hay que contar que el Málaga tiene inscritos a 17 profesionales. Perdería...
Y que Keiko y Rolón para el entrenador no cuentan.
Bueno, pero ese día si no juegan, Emilio, ya... No creo que...
No, porque si no cuentan, es porque no están para rendir, Javi.
Serían 6 canteranos los que estuvieran en la lista de convocados.
Que yo ya no me refiero al tema de legal, que sé por el tema que va. Yo ya me refiero incluso al tema deportivo. Se van estos jugadores, tienes que tirar de dos que ni están ni lo esperan. Pues imagínate el agravio deportivo que hay perdiendo a tus mejores jugadores y tirando de gente que para ti no te sirve.
Y Emilio, rezando además que Argelia... Uf.
No llame a Benquemasa, claro.
No llame a Benquemasa. O sea que esto pueden ser 11 los jugadores para ese partido. O sea, es lo que veníamos contando. La triste realidad de un Málaga a la deriva con una pésima gestión del verano y de aquellos barros vienen estos yodos.
Mira. Pero ojo, que no han hecho el ridículo, ¿eh? Que no, eso no, ha dicho Caminero, que el ridículo no se ha hecho.
Sí, sí.
3:53. Luego, a partir de las 4, tenemos una conexión hasta con Diego Partida, nuestro compañero de Marbella, que nos va a analizar un poquito cómo está la situación del Marbella, que es ahora mismo quinto clasificado. Antes nos vamos con el baloncesto, nos vamos con el Unicaja de Málaga, pero nos vamos a ir con el estómago lleno, si te parece.
Pues claro que sí, Emilio. Nos vamos al Carpena llenos. Y el Carpena está, nada, un par de kilómetros cerca de Teatinos, que es donde está 12 pulgadas Sound Restaurant. Ya lo sabes, 12 pulgadas está en el centro de Málaga. porque esta misma empresa tiene otro restaurante, 3345, en Teatinos. Imagínate, esto está en el centro de Málaga, al lado del Museo Thyssen. 12 pulgadas a un restaurante, una decoración que te va a sorprender. Los Ramones, Rolling Stone, suena la música de los años 80. Con una carta espectacular, tartar de pato aliñado en salsa hoisin, mini verduras en tempura, huevos camperos, ensalada de espinaca, lomo bajo de vaca curado con papa arrugada. Madre mía, cómo se come de bien en 12 pulgadas. Y además no es un restaurante para comer o cenar, es un sitio acogedor, ya lo sabes. Esto está en el centro de Málaga, el Museo Thyssen, calle Salvago número 1, en el 673-689547. Te repito, 673-689547. 9547 12 pulgadas a un restaurante en el centro de Málaga, 3345 en Teatinos.
Claro que sí, pues ahí está, 3345 a un restaurante. 5 para llegar a las 4 de la tarde, luego no te preocupes, que vamos con lo informativo y seguiremos hablando de baloncesto, seguiremos hablando del Unicaja de Málaga. Vamos con el baloncesto. Vamos con el Unicaja de Málaga. Ay, Javi, mañana empieza la liga. Por qué fin, ganas teníamos, fin. ¿Eh? Que empezara ya la liga.
¿Cuántos meses, Emilio, han pasado?
Pues desde final de mayo, creo que el 31 de mayo fue el último partido del Unicaja. ¿Te acuerdas? Coincidía con el Albacete-Málaga.
Sí, señor.
Fue ese quinto partido en el que el Málaga ganaba 1-2. El tercer partido, perdón, porque era playoff a 3 y el Unicaja que haya eliminado en ese tercer partido de desempate frente al conjunto del Valencia Basket. Pues del 31 de mayo hasta el 25, que va a ser mañana, pues fíjate todos los días que ha pasado de que no hay competición oficial para el Unicaja de Málaga, que pone de rumbo a Manresa. Mañana se mide al Baxi Manresa. 7 caras nuevas también tiene el conjunto del No Congos, el equipo de Pedro Martínez, que después de 20 años va a volver a jugar competición europea, va a jugar la Liga de Campeones de la FIBA, que no va a poder contar con un ex de Unicaja como Ryan Toulson y que, como digo, tiene hasta 7 caras nuevas. Por ejemplo, alguno que le suena mucho es Ulis Baez, que en los últimos años ha estado, por ejemplo, en las filas del Herbalife Gran Canaria. Y retorna de nuevo Luis Casimiro a Manresa, retorna a su equipo, al equipo que le dio, pues sin lugar a dudas, la fama y el parangón de ser el único entrenador que en su año de debut gana la Liga ACB. Bueno, de mucho ha hablado Luis Casimiro. Se le ha preguntado por el acople de los jugadores. Como bien decíamos en titulares, solo ha jugado un partido junto, llevan 5 días entrenando toda la plantilla. Y de ese acople hablaba precisamente Luis Casimiro, que durante la competición no queda más remedio que surja esa química.
Nos pueden faltar cosas, tácticamente. Nos pueden faltar cosas, nos podemos equivocar. Pero lo que no nos puede faltar es la mentalidad. La mentalidad positiva, la mentalidad de equipo, el estar al 100% mentalmente. Que las cosas que nos falten, debemos suplirlas con nuestra ambición, con nuestra mentalidad, y eso es lo que tenemos que empezar desde el primer momento, mantener esa mentalidad al máximo para que las cosas poco a poco vayan cayendo en su sitio, se vayan colocando en su sitio, estemos todos teniendo mucha más conciencia de equipo y de lo que podemos hacer, pero a priori no nos puede faltar esa preparación mental para afrontar el comienzo de liga como viene y no poner muchas excusas a eso.
La temporada pasada ganó Unicaja en Manresa, en el No Congos, con una exhibición brutal de Kyle Wheeler. Recuerdo que anotó 17 puntos en el tercer cuarto. Y aquí en Málaga la cosa estuvo mucho más ajustada. Justamente en el partido previo a la Copa del Rey ganaba Unicaja con una canasta en el último segundo, también de Kyle Wheeler, por solo 2 puntos de diferencia. Le preguntamos a Luis Casimiro por la química. Al final los jugadores se tienen que poner al día en la propia competición. Desde la experiencia de Luis Casimiro, ¿esto es posible? ¿Cómo ve que se funciona del club y del equipo llegue lo antes posible?
Tienen que adaptarse, estamos en ello. Además, yo creo que ellos tienen muy buena actitud para ello. Estamos intentándolo a marchas forzadas, pero sobre todo lo que cuenta es cuando quieres hacerlo, ¿no? Muchas veces no es tanto qué haces, sino cómo lo haces. Y entonces yo creo que en ese sentido ellos están a marchas forzadas, intentándolo, metiéndonos en la dinámica de los que son las reglas del equipo, las reglas de juego, y procesándola. Son buenos profesionales, repito, estoy muy contento con cómo hemos hecho el trabajo con los últimos días y por tanto, nada, creo que poco a poco nos iremos metiendo cada vez más, pero la actitud es muy buena y cada día parecemos mucho más equipo. Nos hubiese gustado, evidentemente, hacer menos, porque la idea era el 50%, tal como fue la pretemporada, 50% de mantener el equipo, 50% era nuevo. Pasó lo de Dragan, la desgracia de Dragan, y por tanto, con los brazos abiertos para Tupán. y que sea uno más de del equipo. Y en ello estamos, en conjunción, y la competición nos hará crecer, yo creo.
3:59 de la tarde. Luego vamos a seguir escuchando a Luis Casimiro, porque dice reflexiones interesantes. Analizamos al rival, al Baxi Manresa. Ahora lo que hacemos es conectar con los oyentes de toda la red de emisoras de la cadena COPE. Le vamos a poner al día de lo que ocurre en España y en el mundo con nuestro informativo. Y regresamos sobre 4:09 de la tarde con todo lo que tiene que ver con baloncesto, con polideportivo. No te desconectes.
Estar informado.
9 minutos sobre las 4 de la tarde. Retomamos la actividad del mundo del deporte. Te recuerdo, mi nombre es Emilio Guerrero. Desde las 3 estamos en la sintonía de COPE más Málaga con todo lo que tiene que ver con el deporte malagueño. No estoy solo, estoy con Javier Bautista. Javier, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Bueno, hemos tenido una charla interesantísima con Daniel Pastor, que es abogado y que durante muchísimo tiempo llevó el proceso concursal del Málaga Club de Fútbol. Nos ha dado la fórmula, ¿no?, de cómo sacar al Tani del Málaga Club de Fútbol y que el Málaga sea viable en un futuro no demasiado lejano. Si te has perdido esta entrevista, enseguida también la vas a tener en nuestra página web cope.es/Málaga. En un día donde también el alcalde de la ciudad y su grupo, el Partido Popular, va a presentar una moción en el Ayuntamiento de Málaga, pues pendiente y sobre todo velando porque el Málaga Club de Fútbol sea viable y que tenga un plan de viabilidad que se ejecuta y que se cumpla al dedillo por el bien del club y por el bien de la ciudad de Málaga. En un día donde en lo deportivo el equipo vuelve esta tarde a las 6:30 a los entrenamientos, donde nos hemos enterado que Lorenzo González ha sido convocado por la selección suiza sub-20 y que el Málaga, si se cumplen las expectativas de otros jugadores internacionales que se han convocado, podría tener para los próximos partidos, por ejemplo para el partido frente al Cádiz, tan solo 12 jugadores, siempre y cuando el resto esté sano, ¿eh? Así que así está la situación en el Málaga Club de Fútbol. Y dejamos antes del informativo el tema con la actualidad del baloncesto, la del Unicaja de Málaga, que pone fin a la pretemporada, una pretemporada que a nivel de resultados no ha sido de la mejor, no va a pasar sin lugar a dudas a los anales del club malagueño por su brillantez, entre otras cosas porque solo han entrenado 5 días juntos. Se supone que una pretemporada es para acoplar, para que los jugadores cojan el concepto del entrenador. Solo han entrenado 5 días juntos por el Mundial, como todo el mundo bien sabe, que el equipo ha jugado 6 partidos de preparación, que solo en uno, en el último, frente al Betis, estuvo toda la plantilla, y que solo se ha conseguido, como digo, una victoria y 5 derrotas. Ya todo lo que se ha dicho y lo que se ha comentado es historia, porque mañana comenzará ya la temporada y lo va a hacer frente al Baxi Manresa. Siempre es complicado comenzar en el Non Congos, en la cancha del Manresa, sobre todo con el equipo que adiestra Pedro Martínez. Casimiro afronta su temporada número 21 en la Liga ACB. Se le preguntaban por sus sensaciones, ¿no?, antes de este debut, antes de afrontar una nueva temporada, y se muestra con mucha ilusión y muy feliz del equipo que tiene.
Pues mira, gracias por la pregunta. Tengo que después de 21 temporadas desde mi debut, o sea, después de 21 temporadas de mi debut, esta mañana me analizaba y estoy expectante, con ilusión, con ganas. Me gusta mi equipo, trabajando, construyendo. Me encuentro feliz. Me encuentro feliz, porque tras 21 temporadas sigo sintiendo lo mismo o incluso saboreándolo más por la experiencia que tengo. Entonces, súper ilusionado. Y porque estoy trabajando en un sitio que es increíble, que es Unicaja Club, en una ciudad impresionante, con una afición tremenda, y puedo disfrutar de esto, porque si algo tengo es que para mí el baloncesto es prácticamente todo. Entonces, pues encantado de poder seguir, y mirando atrás me siento muy satisfecho, pero sabiendo que tengo un reto ante mí que es apasionante.
De los pocos entrenadores, me atrevo a decir, junto con Moncho Fernández de Obradoiro, que sin pasar por ninguna gran cantera de ningún gran club, se ha logrado su porvenir desde Puerto Llano, de una ciudad tan pequeñita y con escasa tradición de básquet, por lo menos en el primer plano. Nadie le ha regalado nada a Luis Casimiro. Luego ya cumplirá o no los objetivos, que son los que se marca el Unicaja. ¿Y qué objetivos se marca el Unicaja? Bueno, a todos los que se han presentado esta temporada han sido 7 jugadores, ninguno ha rehuido la palabra Eurocup y la palabra Euroliga. ¿Está Luis Casimiro con los objetivos de sus jugadores?
No, me sumo a ellos. Si es hacer un gran papel en cualquier competición, me sumo a ellos. O sea, intentar hacer un buen papel en la competición. Ahora, ya sabéis que lo he dicho más de una vez, es por más decirlo no se consigue y sí que hay que hacerlo, ¿no? Entonces, ahora mismo, lo que yo no puedo es mirar más allá del trabajo diario. O sea, como entrenador solo puedo mirar el trabajo diario, el construir las cosas, que todavía estamos pues en construcción plenamente, constantemente, en intentar insertar las nuevas piezas, que nos conozcamos todos, bueno, en el día a día. Y como estoy solamente en eso, pues no puedo pensar más allá. Ahora, si hacemos un buen trabajo, intentamos mejorar cada día, tenemos ambición por hacer las cosas bien, la consecuencia serán las victorias y el poder hacer conseguir objetivos, pero tiene que ser la consecuencia, o sea, la consecuencia de un trabajo bien hecho y de ser un buen equipo.
Palabra de Luis Casimiro. Claro, han venido jugadores que llevan toda la pretemporada, otros que se han incorporado al inicio de pretemporada, otros con la pretemporada ya bien avanzada, otros ya al final de la pretemporada. ¿Qué pico de forma tiene el equipo? ¿Qué pico de forma tienen los jugadores? Contesta Luis Casimiro.
Bueno, hay de todo. Hay quien está trabajando desde el día 16 de agosto, creo, o antes, aquí, y está haciendo un buen trabajo y lleva mucho tiempo trabajando ya. Y a este se le estará haciendo largo, me imagino, el verano. A otros que acaban de llegar hace 4 días o 5, pues me imagino que habrá sido apasionante para los que les ha salido bien en el Mundial y estarán contentos, como es el caso de Adam también, o de Tupán. Bueno, el resto es que viene así la situación. Entonces, me imagino que unos están más en forma, otros menos, pero pasa así normalmente en deportes colectivos, en deportes de equipo. No todo el mundo llega al clima y al momento en la cúspide de la preparación igual. Entonces, bueno, tenemos jugadores con más que están más en forma, otros que están menos, y que siempre las situaciones de estos campeonatos que terminan tarde y que son largos, pues acaban pasando factura en algún momento, ¿no? A nivel físico tenemos que controlar eso, subir el pistón de los jugadores que están un poco más abajo, regular los que han venido muy arriba porque han competido mucho, como es el caso de Adam Wasiski, y los demás que se nos vayamos metiendo. En la conjunción de todos los jugadores, que somos 13 y que cada uno aporte lo mejor que tiene y lo ponga a disposición del equipo, pues será el trabajo que tenemos que hacer todos y por donde tenemos que ir todos con nuestra buena mentalidad de equipo.
Palabra de Luis Casimiro. Por cierto, el máximo atador de la pretemporada de Unicaja con 16,4 puntos ha sido uno de los nuevos, Abramovich. El segundo máximo atador con 13 puntos ha sido Josh Adams. Y Jaime Fernández lo vemos, bueno, le ha llegado a catalogar que ha hecho una pretemporada de mierda, lo dijo en la presentación de la Liga CB con David Broncano. ¿Cómo ve el entrenador Casimiro a Jaime Fernández?
Lo va a hacer muy bien. Lo va a hacer muy bien. Jaime tiene todo el apoyo nuestro. Le queremos. Como que le queremos, deseamos que las cosas le vayan bien y cuando va a tener rodeado de una mentalidad positiva le va a salir muy bien. Yo creo que mañana va a jugar muy bien.
Pues ojalá sea así, que lo veamos jugar bien a Jaime Fernández. Y por último, hablando del rival, del Manresa. Escuchamos a Casimiro, vuelta por cierto a su casa, ¿no?
Bueno, es una cancha, Manresa es una cancha complicada siempre, con un gran ambiente, una cancha que es pequeña y que el equipo local siempre juega muy bien allí porque tiene mucho el apoyo de su público. Estamos ante un equipo de un entrenador que ya también conoce muy bien la liga y que sus equipos siempre juegan muy bien con el pase, juegan muy bien tácticamente, juegan muy bien con el pase, por tanto tenemos esas dificultades.
Ahí está la palabra de Luis Casimiro hablando sobre Manresa. Mañana desde las 7, Baxi Manresa, Unicaja de Málaga. Y esta es la música y la sintonía de Credialpe, Javi.
Dices bien, Emilio, esto es Credialpe, porque si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, Credialpe. Si tienes muchos pagos, ellos te lo reunifican todo en una sola cuota y pagas hasta el 50% menos al mes. Y si necesitas algún préstamo personal, también. Ahí está Credialpe, que es agente de Cofidis. ¿Dónde está Credialpe? Pues mira, tres maneras. Una, por teléfono 900-234-235. Dos, visitándoles en calle Héroes de Sotoa número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpe.
4 y 18 minutos de la tarde. Seguimos hablando del mundo del deporte y yo creo que a esto le tienes que prestar bastante atención. Sube la radio, la radio, la radio, la radio. Sube la radio porque seguramente esta recomendación que te voy a hacer te puede interesar. Si eres deportista, si tienes previsto hacer deporte, si quieres saber exactamente cómo se encuentra tu cuerpo a la hora de hacer y tener una práctica deportiva, a la que vienen los retos, ¿no? Que si quiero participar en una maratón, que si quiero apuntarme a un equipo, que si voy a quedar con los colegas para jugar los jueves al baloncesto y no sé exactamente en qué estado estoy, lo mejor es que vayas a un buen especialista. Y fíjate que en Málaga tenemos uno de los mejores. Está la clínica de Guadalhorce. Tiene dos sedes, una en Alaurín el Grande, calle Ilusión número 16, y otra en la estación de Cártama, en calle Huesca número 2. Quiero saludar precisamente al director médico de la clínica Guadalhorce. Su nombre es Antonio Pérez Rielo. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está la cosa por ahí, por el Valle del Guadalhorce?
Pues bien, con buen día de calor y con las dos clínicas llenas de actividad.
Ahora que empiezan, me imagino, los equipos deportivos, las pretemporadas, los niños, me imagino que la clínica de Guadalhorce creo que puede ser un buen centro, ¿no?, para, sobre todo, empezar esos reconocimientos médicos y que la práctica deportiva se pueda desarrollar con total normalidad, ¿no, doctor?
Sí, así es. Precisamente estos días hemos empezado en nuestras clínicas a hacer reconocimientos deportivos de los clubes del Ayuntamiento de Estación, concretamente los equipos de baloncesto, después irá fútbol, después baloncesto infantil y, en fin, toda una serie de reconocimientos. Y aquí también, en la clínica de Alaurín, también tenemos reconocimientos de equipos de ciclistas, por ejemplo, y, bueno, algunos otros deportistas.
Los reconocimientos médicos, ¿qué se trata? ¿Qué es lo que le hacéis precisamente al deportista para que salga tranquilo y sepa que puede hacer la práctica deportiva con total normalidad, doctor?
Bueno, pues en el caso, por ejemplo, del equipo de ciclismo, las personas que han venido se les ha hecho un estudio pormenorizado y se lo ha hecho una persona que, vamos, una médico que es especialista en medicina deportiva y lleva, por ejemplo, pues bueno, todo lo que es una exploración general, electrocardiograma y también una prueba de esfuerzo. Uh-huh. En el caso de, por ejemplo, de los niños o de baloncesto juvenil, etcétera, pues lleva una exploración general, lleva una historia clínica de antecedentes personales y familiares que entendemos que pueden ser de interés, electrocardiograma en todos, los uh-huh. niños y los adultos, medida de talla, peso, etcétera, y también, si lo consideramos oportuno, una espirometría para ver la capacidad vital en aquellos casos en que a lo mejor tengan antecedentes de tener algún problema respiratorio, etcétera. Uh-huh. En los niños también hacemos un examen, de peso y talla, como le digo, y también un examen de la salud bucal, y de ahí a veces pues surgen recomendaciones de acudir a algún otro especialista en algunos casos, ¿no? Uh-huh.
Lo mejor es, como decimos, antes de la práctica deportiva, someterse a un reconocimiento médico exhaustivo, al que te puede someter en clínica Guadalhorce y que nos está explicando a la perfección el doctor Pérez Rielo, pero las lesiones en el deporte, doctor, por desgracia, son inevitables. Lo bueno es que en clínica Guadalhorce tenéis un área de traumatología que primero te diagnostica, luego te trata y luego, si es necesario, te rehabilita, ¿verdad?
Efectivamente. Bueno, en primer lugar, sí te quería comentar que además de los exámenes a estas personas que practican deporte, digamos, ya dentro de una institución, de un club ciclista o de un equipo de fútbol, etcétera, no hay que olvidarse de que se está poniendo de moda, a propósito de un estilo de vida saludable, la práctica de deporte, y de vez en cuando nos encontramos a personas que han empezado a hacer deporte, que tienen ya cierta edad, y que precisamente para evitar estas cuestiones o estas lesiones u otros problemas añadidos, que a veces son peores que una lesión traumatológica, etcétera, pues pueden o deben tener también a veces un reconocimiento, incluso en la práctica deportiva. Por ejemplo, pues yo uso un pulsómetro para tener controlada a mi edad ya pues la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso es positivo. En segundo lugar, efectivamente, nosotros tenemos unas instalaciones y unos profesionales médicos, tanto de traumatología como de rehabilitación, Después tenemos un amplio gabinete de tratamiento fisioterápico con fisioterapeutas mañana y tarde en los dos centros. Por lo tanto, sí que efectivamente urgencias de medicina general para un posible diagnóstico, radiología si es necesario hacer algunas pruebas, resonancia nuclear magnética abierta, por cierto, con el miedo que le da a mucha gente la resonancia cerrada, para hacer el diagnóstico, un radiólogo especializado también para hacer este diagnóstico, e incluso ecografías que en problemas articulares o musculares pueden ser diagnósticas, y si el diagnóstico lo corrobora y hay alguna lesión, pues lógicamente tratamiento ya específico por el traumatólogo, rehabilitación, fisioterapia, etc.
Bueno, la fisioterapia también está a la orden del día, ¿no? La curación de lesiones, ¿no?
Sí, claro, la fisioterapia hoy es un aspecto importante en la rehabilitación de muchos problemas. Antiguamente uno iba a veces al traumatólogo, al rehabilitador, y se llegaba a un diagnóstico y el tratamiento se hacía a veces en domicilio, ¿no? Pues ande usted o tenga esto inmovilizado, pero hoy la tendencia mayoritaria es a que se haga una rehabilitación porque así la curación es más pronta, las secuelas o los efectos que quedan son menores y la persona hace un ejercicio mucho más dirigido por profesionales e incluso con aplicación de máquinas, magnetoterapia, en fin, algunas terapias que no es solo el masaje manual. El tratamiento fisioterápico correcto en muchas ocasiones es un tiempo de manual, digamos, y un tiempo de determinadas máquinas o de determinados ejercicios. Y eso es un aspecto que me gustaría aclarar, porque muchas veces los pacientes piensan que cuanto más mano o más manual mejor, y a veces es la manualidad que el fisioterapeuta indica, pero después también la aplicación de determinadas terapias con diferentes máquinas o la práctica de un ejercicio vigilado por el fisioterapeuta.
Desde luego que sí. Y bueno, también ya para completar el estudio deportivo, hemos hecho el reconocimiento médico, si nos lesionamos tenemos ahí traumatología y fisioterapia, también estudio de la pisada, por ejemplo, podología, para aquellas personas que practiquen deporte, para cuando vayas corriendo creas que tenga algún tipo de molestia, también es muy importante, ¿no? ¿Verdad? Para aquellas personas que quieren realizar una práctica deportiva más exhaustiva, ¿no?
Efectivamente, sí. Además, creo que hay un cambio muy importante tanto en los estudios de fisioterapia, que hoy son un grado independiente de otras titulaciones como eran antiguamente. Podología pasa exactamente lo mismo. Antes era una pequeña rama de especialización de alguna especialidad o de enfermería y hoy es una carrera de entidad propia, porque no es solo un aspecto ligado a lo que convencionalmente entendemos que hace un podólogo, que es muy importante, sino que también hay otros aspectos como la biomecánica del pie, que efectivamente en personas que practican deporte sobremanera es importante, pero también en otras personas que padecen o tienen dolores en los pies o molestias y que en muchas ocasiones son debidas a un problema de pisada, y se detectan mediante un estudio mecánico, un estudio dinámico, un estudio de la marcha del paciente y no solo de una visión, digamos, estática, en cómo pisas encima de una muestra de algo, sino también cómo anda uno a lo largo de los metros y qué factores pueden desencadenar una mala pisada o una patología.
Pues no tienes excusa en si, bueno, para medicina general, obvio, ¿no?, que también hay en Clínica Guadalhorce, estamos dentro de un espacio deportivo y claro, para aquella persona que le dé pereza, que diga, uf, ¿y dónde voy yo a hacerme un reconocimiento médico? ¿Y dónde voy yo para que me hagan un buen tratamiento? Pues tienes el lugar, en Clínica Guadalhorce, a Laurín el Grande, calle Ilusión 16, estación de Cartama, calle Huesca número 2, y además puedes encontrar toda la información a través de su página web, clinicasguadalhorce.com. Nos ha atendido el director de la clínica, del director de servicio médico de la clínica del Guadalhorce, sí. Antonio Pérez Rielo. Antonio, muchísimas gracias.
Un segundo. Bueno, que efectivamente tenemos medicina general durante 12 horas y en el asesoramiento deportivo, lógicamente, también debe de entrar, si procede, el asesoramiento dietético en estos momentos.
Claro que sí.
Un problema importante. en la juventud, los aspectos de sobrepeso, etcétera, ¿no?
La nutrición.
Muy importante para la práctica deportiva.
Desde luego que sí. Doctor, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias a ustedes por llamar.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 7 de la tarde, Baxi Manresa, Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Casierra Nevada, Electrolíder, Credialpes, Centro Comercial Rosaleda, Tesesa y Restaurante Verum.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
4 y 29 de la tarde, vamos a ir poniendo ya el punto y final. Ya está por aquí Pedro González, que lo tiene todo preparado, presto y puesto con Buenas Tardes Málaga. Don Pedro González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio Guerrero.
Buenas tardes, Javier Bautista, que no te he dicho
buenas
nada.
Buenas tardes, hombre, don Pedro.
¿Está todo preparado, todo listo, no?
Todo preparado, todos mis papelicos, todas mis cosas, todos mis invitados. Así que hasta las 6 en punto de la tarde, pues vamos a intentar contar cosas de las que
con
han
la botella llena o vacía. ¿Dime? La botella llena o vacía,
eso se lo dejo siempre
a Calamaro,
al
¿no?
que canta al Calamaro. Yo siempre estoy con la botella llena, yo nunca tengo la botella vacía. No me falta,
si eres capaz, mejor, ¿no, Pedro?
Yo soy capaz de lo que tú quieras.
Pues nos quedamos con Pedro González. Buenas tardes Málaga, la toma de nuevo de contacto con el deporte malagueño a partir de las 3 de la tarde, la jornada de mañana, y como siempre nuestra página web cope.es/Málaga. Pedrito, todo tuyo. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias, hasta ahora.
Hasta luego. Bueno.